nos pues lo menos largo posible, creo que es bueno que arranquemos, y deseo agradecer mucho la invitación que me hizo el grupo de Mama, que ustedes lideran en allá en Cali, ¿sí? El tema, pues, que me invitaron a dar, y porque les agradezco que estén allá, es cáncer de mama triple negativo. Es un tema que yo pienso que es supremamente interesante, toda vez que es uno de los temas más candentes en oncología mamaria, pues, porque muchas cosas que deberían suceder no han sucedido, y muchas cosas súper interesantes parece que van a venir en el futuro. Vamos a ver qué podemos hablar de eso. Como ambientación, me gustaría utilizar un caso clínico y arrancar con una mujer de 45 años con un carcinoma ductal infiltrante grado 2. ¿Me escuchan bien? Con receptores hormonales negativos, un HER2 negativo, o sea, triple negativo, un T2, N0, M0, estadio 2A. El diagnóstico fue realizado el 31 de octubre del 2007. Recibió 4 ciclos de AC y se le hizo cuadrantectomía con ganglio centinela, encontrando un tumor residual de 3 milímetros. Posteriormente se le hizo paclitaxel semanal por 12. Ustedes podrán decir por qué no se hizo toda la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, y eso hubiera sido una buena pregunta, pero pues esencialmente eso fue lo que se hizo, y no es infrecuente que nosotros veamos ese manejo en sándwich entre nosotros. Posteriormente recibió radioterapia a la parrilla costal, que inició en agosto del 2008, y tuvo una recaída tumoral local con metástasis hepáticas más o menos año y unos cuantos meses, unos pocos meses después de haber terminado la quimioterapia adyuvante. La recaída fue local con metástasis hepáticas el 23 de octubre del 2009. Entonces, este es un caso que yo creo que es más o menos típico. Yo estoy seguro que todos nosotros podemos identificarnos con alguna o muchas pacientes que se comportan de la misma manera. Y pues fundamentalmente, pues si vamos a hablar de cáncer de mama triple negativo, pues debemos tratar de distinguir los diferentes tipos, y ya sabemos que el cáncer de mama tiene varios subtipos: el luminal A, el luminal B, el HER2 positivo y los triple negativos, y a su vez ha habido una subdivisión del luminal B en HER2 positivo y HER2 negativo. Pero el que nos aglutina es el triple negativo, que es aquel que tiene la ausencia de receptores hormonales y HER2, como todos sabemos. ¿Cuál es la importancia del cáncer de mama triple negativo? Fundamentalmente es que en más o menos un 15% de las pacientes con cáncer de mama se presentan con esto. Y como ustedes pues han percibido en su práctica diaria, el cáncer de mama constituye aproximadamente entre el 20 y el 50% de la actividad de un oncólogo clínico, o sea que el cáncer de mama triple negativo es más común que, por ejemplo, cáncer de pulmón, probablemente en muchas de las prácticas de nosotros, y algunas veces equiparable a en frecuencia a cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, es una situación que sucede con alguna frecuencia. Tiene el inconveniente de que es una, pues, se define por lo que no es, o sea que ya tiene todo el riesgo de incluir una serie de cosas que no necesariamente están relacionadas una con la otra. Se identifica por la ausencia de receptores hormonales y de resistencia de HER2, y esa lo hace particularmente interesante, porque no tiene una terapia dirigida que podamos identificar como dirigida a triple negativo. Teníamos la esperanza de tener una, pero esa esperanza se cayó, como vamos a ver posteriormente. Tiene un pronóstico más malo, y básicamente pues ocurre, tiene algunos marcadores biológicos que están correlacionados, pero que no necesariamente son similares. Y cuando uno hace un análisis de la expresión genética de los pacientes con cáncer de mama, encuentra que muy frecuentemente estamos hablando de que en un grupo se pueden dividir en aquellos que exhiben los genes luminales, receptores hormonales, etcétera, aquellos que exhiben genes de HER2 que se pueden observar acá, y el subgrupo que no exhibe muchos genes hormonales ni genes de HER2, no luminales ni HER2, y a ese subgrupo se le llama triple negativo, que tienen características algunos de células basales que pues o fenotipo basal, y algunos tienen altos marcadores proliferativos. De hecho, hay un subgrupo supremamente interesante que son aquellos de bajo niveles de claudina, que es un subgrupo distinto al subgrupo basal, que constituye aproximadamente el 5% de este subgrupo. Entonces, los cánceres con el fenotipo basal es uno de los grupos que más frecuentemente está asociado al fenotipo triple negativo. Tiene bajo clúster de genes de hormonales, tiene baja expresión de genes tipo HER2 y tiene una alta expresión de genes de tipo basal, que son las citoqueratinas, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, el CKIT y otros. Tiende a ser muy proliferativo y tiene evidencia de inestabilidad genética. Esas son las características del fenotipo basal, que muy frecuentemente tiene un fenotipo triple negativo. Y está este subgrupo que es supremamente interesante, el cual pues vine a aprender en estos días tratando de organizar esta conferencia, que es el subtipo de la baja claudina, que no tiene demasiada expresión basal, sino que tiene una serie de características como de células madres, a diferencia del gen basal. Y también tiene pues como la expresión baja de proteínas de unión intracelular o intercelular. Eso es pues de unión intercelular. Y este subgrupo, el grupo de claudina baja, tiene un pronóstico supremamente pues malo, como se puede observar aquí, muy similar al de otros cánceres de mama triple negativo. Tiene una característica, y es que tiene infiltrado linfocitario, que es bastante raro en cáncer de mama. O sea que si ustedes observan una paciente con un cáncer de mama con alto infiltrado linfocitario y tiene un fenotipo triple negativo, probablemente se trata de este subgrupo, del cual todavía no tenemos muy buenos elementos para tratar de definir qué se puede hacer con ellos. Una de las características más interesantes de los cánceres de mama triple negativos es que, a diferencia de los HER2 positivos y de los receptores y los luminales, la panoplia de anormalidades genéticas son grandes. Hay deleciones, duplicaciones en tándem, orientaciones invertidas, cambios intercromosómicos y amplificaciones. En tanto que, por ejemplo, el HER2, casi toda la anormalidad es amplificación del gen HER2, y eso es una de las características. Fundamentalmente, las anormalidades en los cánceres de mama con receptores estas características es variopinta, lo cual nos habla de una enfermedad heterogénea. O sea, cuando hablamos de cáncer de mama triple negativo, no estamos hablando, como hablamos en HER2, de una enfermedad relativamente homogénea, sino de un conjunto de entidades relativamente heterogéneas. Entonces, cuando hablamos de cáncer de mama triple negativo, realmente estamos incluyendo pues la combinación más común, que es triple negativo, y el fenotipo basal, que ocurre en una concordancia del 75%, y más o menos hay un porcentaje que son clínicamente no basal, pues que no son basales y que son triple negativos, que son muy probablemente los de baja claudina. Y también hay pacientes que tienen por inmunohistoquímica, no son triple negativos, pero que se comportan desde el punto de vista de su expresión genética como si fueran basales, que esos son los que son más difíciles obviamente de identificar en la clínica, porque son ese subgrupo de pacientes que uno cree que no son triple negativos, pero que se comportan biológicamente basales. Ese grupo es muy difícil de identificar. Entonces, cuando uno habla de enfermedad triple negativa, noten cómo ya los problemas arrancan desde el momento de la definición y qué implicaciones tienen para, de las enfermedades. Todos sabemos que por lo menos en los Estados Unidos hay una disparidad importante entre los desenlaces que hay en las pacientes afroamericanas comparadas con las pacientes no afroamericanas en cuanto a desenlaces de cáncer de mama. Y casi siempre se ha pensado que es por cuestiones de acceso. Sin embargo, en un estudio recientemente presentado, la inmensa mayoría de las cosas que traje son de este ASCO, del ASCO 2011, porque yo sé que todos ustedes son expertos y no quería utilizar cosas viejas que con seguridad ya ustedes dominan y todo. Yo pienso que es más respetuoso mostrarles las cosas que están más o menos nuevas. Este estudio hecho en un sitio en donde hay un enriquecimiento de pacientes afroamericanas, ustedes ya pueden entender a qué se refiere eso con eso, es un estudio en donde se evaluó cuál era la distribución de los diferentes pacientes. Y miren ustedes, las mujeres premenopáusicas afroamericanas tenían una proporción de cánceres basales de aproximadamente un tercio y aproximadamente la mitad de probabilidad en las posmenopáusicas, en tanto que las no afroamericanas tenían una proporción más o menos la mitad en ambos grupos. O sea, es más común la presencia del fenotipo basal en pacientes afroamericanas y en pacientes jóvenes en ambos grupos. Y yo sé que todos ustedes han tenido la oportunidad de sufrir esa mujer joven que llega con una enfermedad exuberante afroamericana o no, afrocolombiana o no, fundamentalmente que es triple negativo y que se convierte rápidamente en un problema, porque muchas veces responden supremamente bien y después recaen como con alevosía, como con venganza. Ese grupo de pacientes, probablemente esa relación racial muy probablemente explica algunos de los desenlaces dispares que se observan, y no solamente es cuestión de acceso, sino también debe haber algunos aspectos biológicos que por supuesto todavía no entendemos bien. Y es que los pacientes con enfermedad triple negativa tienen una tasa de supervivencia más corta. Miren ustedes cómo en esta curva de sobrevida, aquellos que tienen la línea más oscura tienen una tasa de una probabilidad de supervivencia más corta, y esa cortedad de la supervivencia se observa fundamentalmente en los primeros años después del diagnóstico. Y esto es algo que es supremamente interesante y que vamos a analizar en con más detalle. Miren ustedes cómo en esta otra cohorte, un poco más nueva, ¿sí? Se observa que efectivamente los pacientes que tienen enfermedad triple negativa, estos dos tienen una supervivencia más baja. La única que es más baja es aquellos que tienen HER2 positivo. Esto es sacado de la era antes de la terapia anti-HER2, que por supuesto ha cambiado esta gráfica, y los HER2 positivos tienen un comportamiento supremamente satisfactorio en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión con la adición de terapia anti-HER2, como todos ya muy bien sabemos. ¿Qué características tiene además la enfermedad triple negativa? Ustedes muy bien saben que la respuesta patológica completa a quimioterapia neoadyuvante en pacientes no seleccionados es de aproximadamente el 22%. Pero si uno analiza ya desde el punto de vista del perfil genético, cómo es ese comportamiento, realmente no es uniforme. Los pacientes que tienen luminal A, o sea, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, usualmente baja bajo Ki-67, bajo los índices proliferativos, tiene una tasa de respuesta más baja que otros subgrupos, y todo esto lo hemos vivido de alguna manera en nuestro ejercicio profesional. Miren ustedes qué tan interesante. El subgrupo, los tres subgrupos, tanto el HER2 positivo como los triple negativos, tienen una alta tasa de respuesta patológica completa con la terapia con antraciclinas y taxanos. Y ese es un estándar de manejo que debemos siempre tener para poder obtener estos resultados. Porque la respuesta patológica completa es supremamente importante. Miren ustedes, esta es una diapositiva robada de Ana María González Angulo, que la presentó en Armenia en el evento del año pasado, cómo las pacientes que reciben quimioterapia y tienen fenotipo basal tienen una muy buena tasa de respuesta, miren, con taxanos y antraciclinas y TACFAC del orden del 45%. O sea, y esto es supremamente importante. ¿Qué pasa con aquellas pacientes que reciben, por ejemplo, en los estudios, como el estudio que hizo famoso, que convirtió al paclitaxel en estándar de manejo, el CLGB9344? Miren cómo la supervivencia de los pacientes que tenían enfermedad triple negativa, que recibieron paclitaxel, fueron probablemente, tuvieron una supervivencia inferior a aquellos que no tenían enfermedad triple negativa. O sea, es de más mal pronóstico. Pero en el panel de la derecha podemos observar, ¿sí?, que aquellos pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante y que habían obtenido una respuesta patológica completa, tenían una supervivencia supremamente buena, como se ve en el grupo en la línea azul, muy parecida a la supervivencia de aquellos pacientes no triple negativos. Miren cómo ya definimos como la negación de la negación, que son aquellos que tienen la más alta supervivencia, que también obtuvieron, aquellos que obtuvieron la respuesta patológica completa. Entonces, a pesar de que el nombre del juego en terapia neoadyuvante con enfermedad triple negativa es tratar de obtener una respuesta patológica completa. Los pacientes con enfermedad triple negativa difieren de los pacientes con enfermedad no triple negativa en otro aspecto, y es que la tasa de recaída ocurre fundamentalmente en los primeros 3 años del diagnóstico, en tanto que los pacientes con enfermedad distinta a la triple negativa persisten con riesgo aumentado de recaída muchos años después. De hecho, más o menos a los 7 y 8 años hay un switch en el riesgo. Los pacientes con enfermedad triple negativa que sobreviven de 5 a 7 años sin recaer, muy probablemente se curan, en tanto que aquellos pacientes que tienen enfermedad no triple negativa con alguna frecuencia recaen, tal vez el sumario que uno utiliza es más o menos 1% por año durante los siguientes 5 a 15 años después del diagnóstico. Entonces, tienden a recaer precozmente, eso también con seguridad lo hemos vivido. Existía la idea de que el CMF podía ser todavía útil en aquellos pacientes, en algunos subgrupos de pacientes de alto riesgo, porque se ha pensado que las antraciclinas, como están asociadas a la amplificación de la topoisomerasa 2, son sustancialmente más útiles en pacientes HER2 positivo, y probablemente el beneficio de las antraciclinas en pacientes no HER2 positivos no es tan bueno. Y pues esa es una idea que hemos manejado. Yo pienso que con este abstract que se presentó este año en el ASCO podemos olvidarnos de ese concepto. Miren qué interesante, este es un estudio viejo en donde aleatorizaron pacientes a recibir pacientes de alto riesgo con índice con grado 3, alto índice de proliferación, ganglios linfáticos positivos y más de mil pacientes, los aleatorizaron a 3 brazos, o a CMF adyuvante, o CMF seguido por epirubicina, o epirubicina seguido por CMF, y el objetivo era comparar la combinación de antraciclinas más CMF versus CMF solo. El estudio tuvo que ser parado en cuanto al reclutamiento en el brazo 13, el de CMF, y eso explica por qué hay disparidad en los números. Mire que el uno tiene 440 pacientes, el otro tiene 438, y el grupo de CMF tiene solo 189. Y es que eso, el estudio fue parado, detenido para el reclutamiento de CMF por allá en el 98, cuando se dieron cuenta que efectivamente pues, era inferior en cuanto a la supervivencia. Aquí se puede observar una tabla que yo pienso que no registra supremamente bien, pero esta gráfica, que tampoco registra bien, es muy diciente. Ustedes van a creer que ahí se muestra que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global en los pacientes triple negativos es claramente superior en aquellos pacientes que recibieron cualquier forma de antraciclinas con CMF al compararlo con CMF solo. Entonces, este es un estudio supremamente interesante, es uno de esos estudios que frecuentemente pasan desapercibidos, pero que nos ayudan a cimentar aún más nuestra práctica, el CMF como estrategia de tratamiento en enfermedad triple negativa, por lo menos a la luz de este estudio, queda, pues no se recomienda. Volvamos al estudio CLGB9344, el estudio del que mencionamos ahorita un poquito, que veíamos una gráfica en donde se veía que los pacientes con enfermedad triple negativa les iba peor que los pacientes con enfermedad no triple negativa. Pero miremos ahora esta otra gráfica. Todos estos son análisis de subgrupo, y todos sabemos que estos análisis que ocurren después de que el estudio fue inventado probablemente no tienen problemas de validez, pero en general todas las cosas que hemos mencionado han sido encontradas cada vez que se ven. O sea, no hay mucha duda de que efectivamente esto parece ser verdad a la luz de todas la evidencia. Miren ustedes que cómo estos pacientes que tenían enfermedad triple negativa eran los que el subgrupo que más se beneficiaban junto con los que tenían HER2 positivo. Eran los grupos que más se beneficiaban de la adición de paclitaxel adyuvante en este estudio. Entonces, de nuevo, lo que dije ahorita parece ser sustentable, es que antraciclinas son importantes, paclitaxel es importante en la terapia adyuvante. Volvamos al tema de la respuesta patológica completa. Este también es un estudio, es un registry alemán, en donde analizaron de forma exhaustiva la tasa de respuesta completa patológica y compararon en pacientes con enfermedad con tratamiento neoadyuvante y compararon y establecieron cuál era su supervivencia. Y miren que la respuesta patológica completa definida como T0, aún no TIS, sino T0, el azul, con respuesta patológica nodal. Esas 1,000 pacientes que tuvieron esa respuesta en este registro son las que tienen la mejor supervivencia. Aún la presencia de respuesta de carcinoma in situ ya le tumba puntos de sobrevida. Y si hay compromiso nodal, pues aún más. O sea que cuando hablamos de respuesta patológica completa, ya pienso yo que podemos pensar que es supremamente importante desechar ese concepto de que era respuesta patológica en mama, respuesta patológica definida como solo en enfermedad invasora, y descartar y pensar que para hablar de respuesta patológica completa y obtener el mejor beneficio tenemos que buscarla tanto en la mama como en la axila. Y eso es un aspecto importante para nosotros establecer pronósticos. Y aquí están las curvas, hay un score de regresión en la respuesta patológica tumoral y nodal. Miren ustedes cómo en este mismo subgrupo, el grupo de pacientes que tenían enfermedad triple negativa eran aquellos que tenían un mayor hazard ratio para la supervivencia libre de progresión con respecto a la respuesta patológica completa. O sea, En otras palabras, el grupo en el que es más importante, junto con los luminales B, HER2 negativo, ¿sí? Pero de los grupos en los que es supremamente importante la respuesta patológica completa, con un nivel de significancia estadística supremamente robusto, es en el grupo que tiene enfermedad triple negativa. De nuevo, si vamos a utilizar quimioterapia neoadyuvante, debemos tratar de buscar, en la medida de lo posible, respuesta patológica completa. Entonces, ¿será que nosotros podemos incrementar la intensidad del tratamiento con antraciclinas y taxanos? Y aquí el resultado del SWOG S02221, que es un estudio que se presentó en este ASCO, y esta es una diapositiva tomada del Clinical Care Options, que es la página donde sacan las diapositivas más bacanas de oncología. Este estudio básicamente utilizó la quimioterapia de dosis densa, esa que es el AC cada dos semanas, versus una quimioterapia metronómica, que es básicamente una quimioterapia semanal mucho más intensa, y la comparó con la quimioterapia de dosis densa en pacientes de alto riesgo, definido pues como todos los pacientes que nosotros vemos, creo yo. 2.700 pacientes fueron aleatorizadas. Y miren qué interesante, el incrementar más allá de la dosis densa, o sea, utilizar dosis aún mayores con soporte de filgrastim, no incrementó la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, todo parece indicar que la forma como damos antraciclinas, al menos la versión dosis densa, no es superable con mayor densidad o con mayor de dosis. Y este es un estudio que también nos ilustra bastante el grupo en estos pacientes. Entonces, ahí estamos. También hay una aleatorización. Y lo que es más interesante, aquellos que recibieron esa dosis semanal tuvieron más riesgos de toxicidad hematológica de todas maneras que los tuvieron menos riesgo de toxicidad hematológica, pero tuvieron mayor riesgo de mielodisplasias y leucemias secundarias, y por eso se considera, ahí no lo muestro en la diapositiva, pero con eso se convirtió el estudio, quien lo discutió pensó que era un tema que no ameritaba mayor discusión. Todos hemos usado el carboplatino. Recuerden, uno no sé ustedes qué sienten con respecto al carboplatino, una droga que ni siquiera le sabemos cuál es la dosis correcta. Pero le echamos mano cada vez que pensamos que hay un tumor maluco en el seno y pensamos que algo debe adicionar, y yo pues pensaba que yo era como el único que hacía eso, y en mi cliniquita pues de mis colegas también hacen lo mismo, le cuentan a uno que todo le metieron carboplatino. Entonces, ¿será que en este subgrupo de pacientes la adición de carboplatino puede tener algún impacto? Y aquí hay un estudio español del GEICAM supremamente interesante. Ellos aleatorizaron quimioterapia con epirubicina, ciclofosfamida, después 2-cetaxel, versus la misma quimioterapia más carboplatino con una UC de 6 cada 21 días por 4 cursos. O sea, fundamentalmente 2-cetaxel carboplatino adyuvante comparado sin la presencia de carboplatino en el grupo control. Y miren que la respuesta patológica neoadyuvante, ¿sí? La respuesta patológica con el carboplatino y fue un poquito, pues no fue sustancialmente distinta. Miren que fue el 35% sin carboplatino versus 30% con carboplatino, o sea que por lo menos podemos decir que si acaso es inferior, pero pues obviamente es estadísticamente hablando son iguales, es un estudio fase 2. Y la conclusión es que pues eso se podía hacer, eran pacientes basales, pero no incrementó la eficacia en estos pacientes. ellos postulan que fundamentalmente, como los pacientes ya habían recibido un agente alquilante, como es la ciclofosfamida. ¿Qué pasa con la ixabepilona? La ixabepilona es una droga que se ha estudiado en enfermedad metastásica en forma extensa, como vamos a ver, pero que hay ya están empezando a haber estudios en enfermedad temprana, encontrando tasas de respuestas interesantes del orden del 24% con respuestas parciales del 42%. En general se considera que todavía estamos en una fase experimental, es un estudio pequeño y pues obviamente no podemos hacer recomendaciones de su uso en enfermedad neoadyuvante a menos que haya progresión a otros agentes. Entonces, eso es con respecto a la enfermedad triple negativa desde el punto de vista de la biología y como generalidades. Regresemos al caso en cuestión, mujer de 45 años con una enfermedad triple negativa que recayó aproximadamente un año después de haber terminado la terapia con enfermedad metástasis hepática sintomática. Y pensemos cuáles son las opciones que basados en la evidencia que tenemos, y aquí abajo tenemos las opciones que realmente en primera línea han sido estudiadas y consideran pues estándar de alguna manera. Paclitaxel más gemcitabina, docetaxel más capecitabina, capecitabina sola, capecitabina más ixabepilona o capecitabina más bevacizumab o paclitaxel más bevacizumab. Entonces vamos a explorar cada una de ellas brevemente y miremos. Aquí tenemos una fotografía de O'Shaughnessy. Es una señora que siempre está como donde está la movida en cáncer de mama. Y vamos a ver cómo ella ha ayudado a modelar el pensamiento nuestro de cómo manejar los pacientes con cáncer de mama. Y tal vez el primer estudio donde ella tuvo impacto, ella y su grupo, es un estudio pequeño, ya realizado pues hace muchos años, es casi arcaico, es el estudio donde se comparó gemcitabina paclitaxel versus paclitaxel, no paclitaxel día 1 y 8, como dice ahí, sino paclitaxel día 1, 175 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Es un estudio que hoy en día lo consideraríamos minúsculo, un estudio de 529 pacientes. Y ese estudio fue fácilmente el primer estudio que demostró que una terapia de combinación incrementaba la supervivencia global al comparar con terapia con monoagente. Porque siempre habíamos tenido la duda de si combinación, si monoagente. Pues si uno quiere supervivencia global, como evento, iniciar con terapia de combinación incrementa la supervivencia. Ahora ustedes dirán, 18 meses versus 16, ambos son insatisfactorios y por supuesto hoy en día con la tecnología que tenemos y las nuevas drogas, probablemente estos números no serían unos números que serían particularmente interesantes, pero en esa época eso era lo mejor que había. Y fundamentalmente nos demuestra que la combinación definitivamente es superior, así sea levemente superior. Y ahí entra el estado, pues el arte de la oncología, definir qué pacientes cree uno que se benefician de la terapia de combinación con la mayor toxicidad versus la terapia monosecuencial con monoagente con menor toxicidad y presumiblemente menor impacto en la calidad de vida. Miren que el incremento en la supervivencia fue de escasos 2 mesecitos, un poquito menos. Y la supervivencia era de 18 meses versus 16 aproximadamente. El tiempo de la progresión también fue superior, también en unos 2-3 meses. Esto fue estadísticamente significativo. Y miren ustedes cómo era muy fácil demostrar en ese entonces que no había demasiadas cosas después que darle a los pacientes, o no había tantas como hoy, mostrar incremento en la supervivencia y el incremento del tiempo de la progresión más o menos tenía una correlación con el incremento de la supervivencia. Hoy en día eso ha cambiado dramáticamente precisamente porque tenemos un conjunto de agentes que hacen que eso no sea fácil de demostrar. El otro estudio también de O'Shaughnessy es el estudio que comparó docetaxel más capecitabina versus docetaxel solo en pacientes con cáncer de mama metastásica. ¿Sí? Aproximadamente el 30% de estas mujeres, también un estudio pequeño, habían recibido antraciclinas. Y este estudio de unas 500 pacientes también demostró Miren ustedes, el incremento en la supervivencia global lo tienen que mostrar en días para que el número parezca más grande, pero uno pues rápidamente ve el artilugio detrás de eso. Es un tris menos de un año, ¿sí? Versus un tris después de un año de supervivencia global. Hoy en día nosotros no estamos acostumbrados a ver pacientes con cáncer de mama que nos sobrevivan en promedio un año. Sí, aún con enfermedad metastásica, nosotros estamos acostumbrados ya a supervivencias mucho más altas. De nuevo, eso ha avanzado y hay registros mundiales que demuestran que la supervivencia mediana de pacientes con cáncer de mama a través de los años ha ido aumentando en forma dramática. Pero bueno, este es otro estudio que comparó dos agentes versus un agente y encontró que incrementaba la toxicidad, pero también incrementaba la supervivencia global. Y es una opción. Esta es la misma diapositiva, simple y llanamente mostrada en forma, el mismo estudio mostrado en forma tabular. O sea, son estudios positivos. ¿Qué pasa? Pues no sé ustedes qué piensan, y en esto pues probablemente puede haber divergencias de opinión, y yo creo que eso es una de las cosas bonitas que tiene la oncología. Esto no lo hace un computador, sino que lo hacemos humanos y lo hacemos interactuando con los pacientes, y probablemente varias personas podemos encontrar diferentes maneras de hacer las cosas, pero a mí se me ocurre que una paciente que ya de alguna manera superó el paclitaxel y más o menos rápidamente tuvo una recaída exuberante, probablemente no va a ser mucho el beneficio que va a derivar de recibir otro taxano. Por lo menos pienso yo que es una consideración que yo tendría, ¿cierto? Habrá quienes de ustedes dicen, no, es más de un año y técnicamente podemos hacer más tratamiento con taxanos, pero se me ocurre a mí que por lo menos me parece que de pronto no es la opción que le va a dar el mejor chance de respuesta, toda vez que tiene metástasis hepáticas y recaída local, ambas cosas horripilantes. Las recaídas locales son emergencias estéticas, familiares, de olor, bueno, de una serie de cosas que uno debe hacer todo lo posible para que no suceda. Lo que pase adentro, más o menos uno lo puede manejar o no, pero lo que pase afuera es muy difícil de manejar. No sé ustedes qué piensan, pero yo le temo a algunas pacientes que visitan el consultorio, porque tenemos que salir del consultorio los dos, la paciente y yo. ¿Qué pasa con el bevacizumab y el paclitaxel? Todos conocemos este estudio, el estudio de Kathy Miller, del ICOG 2100, que comparó en pacientes que recibían, que tenían cáncer de mama, que habían tenido un intervalo libre de progresión de más de un año después de haber recibido terapia adyuvante con taxanos, y habían recaído, eran elegibles a este protocolo, recibir paclitaxel semanal versus paclitaxel más bevacizumab. Este es un estudio que la supervivencia libre de progresión, que fue su desenlace principal, fue altamente positivo. Ustedes saben perfectamente bien que este estudio prácticamente duplicó la supervivencia libre de progresión, y eso dio origen a una aprobación de la FDA, una aprobación que fue muy temprana, ¿sí? Una aprobación condicionada, y eso ha generado una serie de situaciones que todos conocemos. Básicamente, el bevacizumab funcionaba también en nuestro grupo, en los triple negativos. Este era un estudio de pacientes HER2 negativos, o sea que el subgrupo de pacientes triple negativo parecía derivar también beneficio. Ahora hablamos un poquito pues del bevacizumab. Como pues ese estudio también usaba paclitaxel, uno podría decir, bueno, técnicamente puede ser candidata, pero ya ha recibido paclitaxel. ¿Qué pasa? Entonces, ¿hay algún otro estudio con bevacizumab que no use paclitaxel, ¿sí? como su desenlace en primera línea? Y está el Ribbon 1, que es un estudio en donde se aleatorizaron 1.200 pacientes a recibir quimioterapia más bevacizumab versus quimioterapia más placebo. Muchos de estos pacientes recibieron capecitabina, otros taxanos y antraciclinas. O sea, dejaba pues a la persona elegir. Y ustedes pueden observar cómo la tasa de respuesta era más alta en pacientes que recibían bevacizumab, tanto en el grupo con que recibía capecitabina como antraciclinas. O sea que, pero la tasa de respuesta completa pues no era muy grande como es de esperar. Y podemos observar que la supervivencia la terapia incrementaba la tasa de supervivencia, pero el desenlace principal, que era la supervivencia libre de progresión, también obtenía un nivel de significancia estadística, pero miren ustedes cómo la supervivencia global no alcanzó el nivel de significancia estadística. Esto ha sido objeto, pues, en el subgrupo que recibió específicamente capecitabina, esto ha sido objeto de mucho análisis y mucho debate. El bevacizumab ha sido atacado porque no ha demostrado incrementar la supervivencia global en este subgrupo de pacientes. Pero miren ustedes las supervivencias globales a las que estamos enfrentados. 29 meses, ¿sí? un número bastante respetable, muy distintos a los que veíamos en la era previa. Y aquí viene otro estudio interesante que también fue presentado en este momento, no en pacientes en primera línea, sino con bevacizumab en segunda línea, pero con enfermedad triple negativo, y es un análisis, un subanálisis del estudio Ribbon 2, en donde pacientes que previamente habían recibido quimioterapia de primera línea, metastásica, podían recibir bevacizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia en un estudio muy parecido al Ribbon 1, pero en segunda línea. Y estos pacientes, este subanálisis de los ciento y punta de pacientes, 150 pacientes que recibieron bevacizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia, que eran triple negativos, miren que la supervivencia libre de progresión fue sustancialmente mayor. Sin embargo, el nivel de supervivencia global, aunque numéricamente fue más alto, no alcanzó el nivel de significancia estadística. Este estudio era fácilmente la última esperanza que tenía la compañía para mantener convencido a la entidad regulatoria norteamericana de la utilidad en supervivencia global en pacientes con el uso de bevacizumab en enfermedad metastásica, pero al resultar negativo, pues así tenga una mayor tasa de respuesta, la FDA en 28 de junio de este año, pues declinó, votó en el ORAC va a recomendar el retiro del registro para la enfermedad. Yo pienso que esa es una decisión que tiene unas connotaciones, llamémoslas así, distintas a la ciencia, pero la evidencia de todas maneras no muestra que se incremente sustancialmente la supervivencia. Pero digamos que podemos decir que es una opción razonable pensar en capecitabina más bevacizumab, vista que pensamos que el paclitaxel no es el mejor acompañante. ¿Qué obtendríamos si damos capecitabina más bevacizumab? Una tasa de respuesta del orden del 35% y una supervivencia libre de progresión de aproximadamente 8 meses en pacientes no seleccionados. O sea que hay que entender que aproximadamente un 20% de los pacientes son pacientes con enfermedad triple negativa. Entonces, pienso que las opciones que van quedando, pues la capecitabina sola es inferior, ya hay varios estudios que muestran que es inferior a la combinación. Paclitaxel bevacizumab, así como los otros taxanos, probablemente no son la opción que uno, pues por lo menos por lo que yo pienso, y en esto puede haber diferencias, pero es como yo lo veo, podrían ser opciones que no son particularmente atractivas para este tipo de pacientes. Queda la otra droga, que es la ixabepilona, pues que es un medicamento que es comparativamente reciente, es una epotilona. Su mecanismo de acción pues es un veneno de los microtúbulos y tiene un mecanismo de acción que se parece un poco al del paclitaxel, pero es diferente, no es el mismo. La hexaepilona tiene, pues, una, ustedes pueden notar que estas diapositivas son suministradas por la industria, pero eso no significa que sean mentira. Tiene un nivel de actividad que va desde enfermedad neoadyuvante, con tasas de respuesta patológica del 18% y tasas de respuesta del 60% en primera línea y hasta en enfermedad supremamente avanzada. Miren ustedes cómo cuando hay tratamientos que son, cuando se administra en pacientes que ya han sido pretratados con múltiples agentes, específicamente con taxanos, todavía tiene tasa de respuesta, ¿sí? O sea que es una opción que tiene una razonable tasa de respuesta aún en presencia de enfermedad que previamente tratada, lo que nosotros llamamos enfermedad resistente o quimioresistente, que en mama se refiere fundamentalmente a resistencias a antraciclinas y taxanos. Entonces, este hecho que pacientes que reciben esta droga con enfermedad que va en toda la... en todo el espectro de que tiene actividad en todo el espectro de la enfermedad, la hace una droga particularmente interesante para considerar. Y yo pienso que una de las cosas que debemos, pues uno de mis objetivos hoy es tratar de persuadirlos de que este es un medicamento que puede ser una de consideración para este tipo de pacientes, y por supuesto dejar que su manejo pues sea el que ustedes consideran que es mejor con la paciente en particular. Como monoterapia hay evidencia de enfermedad de actividad de la hexaepilona. Miren ustedes cómo la eficacia en enfermedad triple negativa y versus no triple negativa es muy parecida, del orden del 12% de tasa de respuesta. Esto en pacientes muy politratados en el pasado. O sea que es un medicamento que puede ser útil en este grupo de pacientes que es relativamente virgen de opciones de tratamiento, porque no tenemos hormonas, no tenemos trastuzumab, no tenemos pertuzumab, no tenemos lapatinib. ¿Qué experiencia hay con la hexaepilona? Hay pues varios estudios. Hay esencialmente tres estudios, el 81, el 46 y el 48. El primero fue el 81, que es pacientes que ya habían sido refractarias a muchas líneas de tratamiento y fundamentalmente un estudio fase 2. Y se ensayaba con hexaepilona porque ya habían recibido capecitabina. Pero lo más interesante son los estudios de aproximadamente 2.000 pacientes, si uno lo suma, de pacientes que ya eran refractarios a antraciclinas y taxanos y que ya, pues, ya habían recibido un poquito más o un poquito menos líneas y se aleatorizaron a lo que era el estándar en ese momento, que era capecitabina versus capecitabina y hexaepilona. Recuerden que esto ya es en la era después del paclitaxel, del docetaxel, o sea que esto es un estudio relativamente reciente y estos estudios demuestran que las pacientes que reciben la combinación de hexaepilona más capecitabina tienen una tasa de respuesta de más del doble que aquellas que solamente reciben capecitabina. Y pues ustedes piensan que la respuesta en cáncer de mama metastásico, que no es una enfermedad curable con cirugía y cosas de esas, es una variable que no es particularmente importante. Pues en muchas de nuestras pacientes eso es verdad, especialmente en pacientes con enfermedad luminal y que tienen metástasis óseas y cosas de esas, muy probablemente mantenerla cronificada es una opción, pero en pacientes con enfermedad triple negativa el pronóstico cuando recaen es muy grave, y sobre todo, por ejemplo, pensando en esta paciente que tiene metástasis hepáticas viscerales con una inminencia de crisis visceral y una metástasis en parrilla costal, la tasa de respuesta se convierte en una variable que puede ser de mucha importancia para la decisión de qué se va a utilizar. Estos estudios son estudios relativamente que demostraron que la utilización de hexaepilona más capecitabina en estos pacientes previamente tratados con refractarios antraciclinas y taxanos tenían un incremento en la supervivencia libre de progresión de 4 meses a aproximadamente unos 6 meses. Y ustedes dicen, no, hombre, pero eso no es nada, ¿cierto? Eso es muy poquito. ¿Se acuerdan del estudio en primera línea con paclitaxel más gemcitabina, o el estudio en primera línea con docetaxel más capecitabina. La supervivencia libre de progresión, ahí era pues el tiempo a la progresión, un poquito distinto, pero esencialmente son muy similares. La supervivencia libre de progresión era prácticamente idéntica. La única diferencia es que eso era en primera línea y aquí ya estamos más allá de primera línea. O sea que en cierta manera la utilización de esta combinación en cierta manera nos vuelve, nos resetea de alguna manera a una especie de primera línea en cuanto a las respuestas, que como si hubiéramos atendido al paciente hace 10 años y fuéramos a recibirlo la primera vez. O sea, nos aumenta una línea de tratamiento con la probabilidad de respuesta. Esa es como mi interpretación. Ustedes pues dirán, y si es persuasivo ahora, probablemente me van a cuestionar ese concepto y ojalá que lleguemos a una posición constructiva. Sumando el análisis de Kaplan-Meier de la supervivencia libre de progresión, ¿cierto?, con los dos estudios fue positivo, tanto en el estudio de confirmatorio como en el estudio preliminar, con una mejoría del 41%. Ustedes saben que pues, si usted vive 4.4 de 6.6 contra 6.2, eso da 41%. ¿Qué pasa en pacientes con cáncer de mama triple negativo? Y aquí se utilizaron esos dos estudios prospectivos que eran muy similares en su diseño y se hizo un análisis de subgrupo, pues un estudio asociativo, como diría, integrativo, como diría Andrés Cardona. Es un estudio en donde se unieron las dos cohortes y se analizaron. Y se exploraron los pacientes que tenían enfermedad triple negativa. Y no era un número pequeño, era un número razonablemente grande. Había aproximadamente unos 400 pacientes para hacer que eran triple negativo. Y miren ustedes, y esto sí es una respuesta supremamente interesante, que la supervivencia libre de progresión promedio pasó de 4.2 meses a 1.7 en el grupo que recibía solamente la capecitabina. O sea que, por lo menos en lo que era el desenlace principal, la mejoría fue de aproximadamente el 37%. Y la tasa de respuesta se duplicó, cual también es supremamente interesante. Ahora, el N no es un N suficiente para encontrar diferencias de supervivencia, pero sí hubo un incremento pues, numérico en cuanto a la supervivencia global que no se tradujo en una significancia estadística, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen enfermedad triple negativa tienen una mejor tasa de respuesta que aquellos pacientes que cuando reciben la combinación de ixabipilona-capecitabina versus capecitabina sola. Es una consideración que yo pienso que es importante en una paciente como la que estamos teniendo, ¿sí? Si usted tiene una paciente que recae dentro del primer año después de la antraciclina y taxano, o sea, no esta paciente se demoró un poquito más del año, el beneficio de la dexapilona es aún, pues es particularmente notorio, o sea que lo que se llama las recaídas rápidamente, la progresión, las PAR, post-adjuvant rapid relapse, que son pacientes que recaen dentro del primer año después de terminar las antraciclina y taxano, esas pacientes parecen derivar un beneficio sustancial de la combinación. Bueno, los efectos adversos de la ixabipilona son pues, conocidos, son neutropenia, también causa alopecia, y cuando se combina con capecitabina, pues se le agregan pues, los efectos adversos de la capecitabina. Tal vez el efecto adverso más importante, que es un poquito distinto, es la neuropatía periférica, que como sabemos es una neuropatía periférica distinta a otros agentes que es totalmente reversible. Eso es un elemento supremamente importante. Se suspende el medicamento y hay reversibilidad de la neuropatía periférica y eso es una consideración importante. Entonces, yo pues propongo que una de las opciones, por lo menos a considerar, es la opción capecitabina y ixabipilona en esta paciente. Pienso que sería la que compite con bevacizumab. Yo pienso que, que si usted, si lo analizamos, los dos estudios, vemos que la tasa de respuesta es más o menos del 31%, la supervivencia libre de progresión es de 4 meses en el grupo de capecitabina y dexilamipilona y 8 meses en el grupo de capecitabina y bevacizumab, pero hay una pequeña diferencia, y es que ese 8 meses de capecitabina y bevacizumab es en pacientes no seleccionados, que incluyen un porcentaje importante de pacientes con enfermedad luminal, en tanto que este subgrupo que estamos analizando aquí es exclusivo de ese gran, de ese grupo malo, que es pacientes que tienen enfermedad triple negativo. O sea que yo pensaría que este número y este número no necesariamente son distintos, sino que simple y llanamente aquí estamos seleccionando de una manera más específica el subgrupo de pacientes que estudiamos. ¿Qué pasaría si la paciente tiene una historia de alergia al cremofor del paclitaxel? Pues por supuesto no puede recibir rixapilona, tiene muy poquito cremofor, pero tiene alguito, y si tiene reacción anafilactoide al paclitaxel, claramente no puede recibir rixapilona. Yo creo que es demasiado importante que eso lo tengamos claro para no ir a causar un insuceso, pues, y pasar, pues, aquí en Medellín hay un diario que se llama La Chiva, donde reportan, pues, diligentemente todas esas cosas que suceden donde hay, pues, dolo. Lo otro es, la dexilamipilona no se puede utilizar cuando hay disfunción hepática. No metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas, mientras no tengan hiperbilirrubinemia o daño o incremento de las aminotransferasas, no se considera, pues, obviamente, disfunción hepática. Todos sabemos que el hígado va a disfuncionar en algún momento, pero en ese el tema de la disfunción hepática es pacientes con cirrosis o con hiperbilirrubinemias de alguna otra naturaleza. La dexilamipilona incrementa los riesgos de neutropenia febril con características fatales, y el mismo laboratorio que la distribuye en el mundo recomienda en forma perentoria abstenerse de su uso en ese subgrupo de pacientes. Pero ese es un subgrupo menor que no vemos con mucha frecuencia. ¿Qué podemos hacer con la capecitabina? Podemos cambiar el esquema. Podemos, en vez de utilizar los 1250, pues yo no sé si ustedes usan los 1250 miligramos dos veces al día. Yo, pues, prefiero que tengan uñas los pacientes, entonces les doy 1000 miligramos dos veces al día y por los 14 días, y creo que hay estudios que demuestran que eso funciona igualmente bien. Pero digamos que el estándar, la recomendación es por lo menos pensar en utilizar 1250 miligramos dos veces al día por 14 días cada 21 días de capecitabina. Los españoles, de nuevo los españoles, hicieron este estudio donde, en vez de dar la dosis intermitente, daban una dosis continua de todos los 21 días de 800 miligramos dos veces al día. Muy parecido a lo que vemos en algunos protocolos de estómago, donde utilizamos dosis muy parecidas, que no son intermitentes. Esto es en cáncer de mama. Este estudio es interesante porque también pone a dormir el concepto de que definitivamente esta no es la vía. Miren ustedes cómo la supervivencia libre de progresión y a un año fue esencialmente, pues, a favor del grupo que recibió la terapia intermitente, o sea, la estándar, y la droga, la forma nueva de darla no es buena, ¿sí? ¿Qué otras cosas hay en triple negativo? Pues yo sé que todos nos emocionamos mucho hace un par de años con la historia del iniparib y el inhibidor de la PARP inhibitor, y siempre pensábamos que triple negativo e inhibidor de la PARP eran lo mismo, pues, o presencia de lo que se llama BRCA-ness, o sea, el daño en la forma de reparar el DNA después de los daños de doble cadena. Pero infortunadamente esta vez a O'Shaughnessy no le sonó la flauta, y el estudio de iniparib más gemcitabina carboplatino en pacientes triple negativos fue egregiamente negativo, como ustedes pueden apreciar en esta gráfica. El estudio no alcanzó el nivel de significancia estadística ni para supervivencia libre de progresión, sí lo obtuvo para supervivencia libre progresión, pasó de 4.1 meses a 5.1 meses, cosa que no impresionó a nadie. Pensamos todos, lo que yo creo es que este estudio fue destruido en el momento en el que invitaron a todo el mundo que fuera triple negativo a participar, en vez de seleccionar cuidadosamente a esos triple negativos, a ese subgrupo de triple negativo que tiene mutación del BRCA, que son los que lógicamente pueden beneficiarse. Entonces, ese es un caso de Ubris, ¿cierto? Todos nos acordamos de Ícaro, que le dijeron, pues no se acerca, no huele más alto, que pronto lo quema el sol, y de todas maneras trató de obtener todo el subgrupo de pacientes triple negativos para finalmente quedarse con ninguno. Ahora les va a tocar probablemente buscar, pues masajear la data, a ver qué encuentran, y probablemente hacer otro estudio. La otra crítica a esto es que pues el estándar de manejo que utilizaron, que es gemcitabina carboplatino, pues es un estándar de manejo que no tiene un asidero científico que yo conozca. Entonces, no entiende uno cómo fue eso lo que se seleccionó. Por supuesto, mis voces de crítica se ven ahora que el estudio es negativo, pero no se oyeron hace 2 años cuando el estudio fase 2 era muy positivo. Eso está bien claro, que mis voces de crítica no implican realmente ninguna cosa para nadie. De nuevo, tal vez resaltando el problema, esto es tomado directamente de la presentación de O'Shaughnessy, en donde se vio que ese grupo de que recibió el iniparif, el inhibidor de la PARP, básicamente tenía esos pacientes eran diferentes. Tenía un porcentaje, eran basales, otros claudin low, otros tenían receptores hormonales, ya desde el punto de vista de la perfilación genética, ya haciendo análisis de expresión genómica, no por inmunohistoquímica. Entonces, pues a mí no me sorprende tanto que el estudio haya sido negativo, porque realmente se trató de utilizar un agente que probablemente funciona en un subgrupo de pacientes, y se trató de aplicar a un gran grupo de pacientes, a un grupo heterogéneo, y eso pues lesionó el impacto del estudio. El otro estudio que fue positivo lo presentó Clifford Harris del Memorial de Nueva York, el Robin de Larry Norton. Él hizo un estudio pues con sorafenib, que es una droga que después del grupo del estudio AXIS en cáncer renal queda en franca búsqueda de enfermedad. Es el sorafenib más quimioterapia en pacientes con cáncer de mama previamente tratados con bevacizumab. Pues aquí ya hay un problema, si las cosas suceden como la FDA quiere, no va a haber pacientes previamente tratados con bevacizumab con cáncer de mama, o sea que pues obviamente la EMEA, la entidad regulatoria europea y el INVIMA no se han pronunciado pues a ese respecto. Por supuesto que el día que lo hagan nos lo harán saber primero los auditores. Este estudio se le daba a pacientes que habían recibido bevacizumab, se le aleatorizaban a quimioterapia más sorafenib versus quimioterapia sola, y se encontró que, la supervivencia, no tengo la diapositiva, qué pena con ustedes, se aumentó la supervivencia en 0.7 meses, o sea, 3 semanas fue el análisis que hizo el quien lo discutió. Por supuesto, eso no impresiona a nadie. Eso no va a ser deterrente para que Clifford Harris y su grupo hagan estudios adicionales. Hay un estudio que se llama Resiliencia, que yo creo que es un nombre supremamente apropiado, porque es realmente pegarse uno de cualquier cosa para hacer un estudio. Yo pienso que ustedes ya vivieron la experiencia del estudio de sunitinib en cáncer de mama, que fue un estudio totalmente negativo, con unas toxicidades absolutamente prohibitivas. El sorafenib pues es menos tóxico que el sunitinib. Bueno, en conclusión, pues creo que es obvio que el cáncer de mama es triple negativo, incluye un conjunto heterogéneo de condiciones neoplásicas. La quimioterapia hasta este momento es la única arma eficaz para su control sistémico. entendiendo como quimioterapia, incluyendo los agentes antiangiogénicos, no existe una diana molecular. De pronto los pacientes que son BRCA positivos, que nosotros hicimos en Medellín un estudio de las mujeres con cáncer de mama y encontramos en 300 mujeres menores de 50 años que solamente 4 tenían mutaciones del gen BRCA, o sea que es una situación que no es muy común entre nosotros, por lo menos aquí en Medellín. No sé qué experiencia tienen ustedes. La terapia adyuvante y neoadyuvante requiere anthracycline y taxanes en dosis y esquemas convencionales, poco adicional al carboplatino neoadyuvante. Una respuesta patológica completa es esencial para obtener una supervivencia a largo plazo en pacientes con enfermedad triple negativa, y es más importante. Pacientes con enfermedad triple negativa metastásico refractario anthracycline y taxano constituyen un reto terapéutico para la oncología. Las opciones basadas en la evidencia, pues básicamente cuando ya han fallado la anthracycline y taxanos, pues yo creo que hoy en día la hexavalente capecitabina está claramente en primera línea, por lo menos es una muy buena opción para ser considerada y es algo que uno podría pensar que tiene todo el soporte científico para ser utilizado, por lo menos el mejor soporte científico a la fecha, o la utilización de bevacizumab más quimioterapia si así lo considera. Se deben continuar los esfuerzos por adicionar agentes al armamentario terapéutico de pacientes triple negativos, pero los resultados subóptimos, posiblemente por dificultades en la selección de pacientes, se observan con el iniparib y el sorafenib. Entonces, si analizamos con detenimiento la quimioterapia basada en hexavalente, es una opción importante en prácticamente todas las pacientes que tienen refractariedad anthracycline y taxanos que requieran de quimioterapia. Yo pues no voy a decir que todas deben recibir hexavalente. Si hacemos un análisis de los que no tienen enfermedad triple negativa, muy probablemente también vamos a encontrar que hay un beneficio potencial de eso. Y yo con eso pues deseo terminar mi presentación y agradecer mucho su atención y pues por supuesto cualquier pregunta con el mayor de los gustos. Gracias.